Tale.
Tale.
Dema.
Dema.
Voz Mazateca.
Voz Mazateca.
En la faena del Señor ponemos nuestros pequeños y grandes esfuerzos para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti, gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y esta es la forma de acompañarte a través de la red, allí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y algunas otras cosas que nos ayudan a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización. www.vozmazateca.podomatic.com. Y desde aquí puedes bajar a tu computadora este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conduce este programa del día viernes 20 de mayo de 2011 tu servidor padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca, Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí, desde donde amablemente nos escuchas. Y desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a los amigos y amigas a lo largo de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si tú quisieras que me una tus intenciones, ya que piden la misa por ti, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección, www.twitter.com/OscarMJ2009. Y ahí recibiré tus comentarios y tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien escribe mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com. Y ahí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. Y hoy te quiero ofrecer un canto en mazateco. Hoy te ofrezco un canto de salida en el que el pueblo da gracias a Dios por todos los dones recibidos en la celebración de la misa. Te presento este canto interpretado por el grupo Ángeles de Dios de la comunidad de Agua de Caracol, Loma Chilar y Villa Alta. El canto en su traducción al español dice: Dios, Dios, ¿qué fue lo que Él dijo? Debemos dar, dijo Él, lo que tengamos, dijo Él. Ayudémonos, dijo Él, los unos a los otros, dijo Él. Te invito a que escuches este canto titulado Canto de Salida.
Gracias por seguir con nosotros en la faena del Señor.
Sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red. Te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com. Y te he presentado este canto para el momento de salida, Este es un canto de la misa autóctona en mazateco, compuesta por Heriberto Prado. Y a continuación, te invitamos a que escuches el evangelio que nos regala la iglesia para este día. En la faena del Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Hoy viernes 20 de mayo de 2011, el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, se los habría dicho, que voy a prepararles un sitio. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús, una vez que lavó los pies a sus apóstoles, se despide de ellos a través de estas palabras que hoy nos dirige el apóstol San Juan. En este discurso de despedida, San Juan quiere dar fuerza a sus discípulos que están acostumbrados a verlo, a estar con él. El estar con el Maestro da seguridad, da tranquilidad. Escuchar sus palabras, ver sus gestos, sentir el poder de Dios a través de sus acciones. Pero una vez que no esté, todo cambiará. Pero será la fe en Dios y en Él lo que le dé fuerza al discípulo. Es importante ver esto que Jesús le dice a sus discípulos, de irles a preparar un lugar. No solo será el Maestro que se irá de su lado. Ellos no están para quedarse en este mundo. De ahí que Jesús les diga que les irá a preparar un lugar. El cielo es un lugar preparado para muchos por parte del Maestro. Sin duda las palabras de Jesús llenan de esperanza. Pero el modo de llegar a esa casa en la eternidad, ¿dónde encontrarlo? ¿Quién será el que pueda conocer ese modo de estar con Jesús? Jesús mismo da la respuesta a sus discípulos. Y así como en estos días hemos visto que Jesús se identifica con el pan, con la luz, con el buen pastor, con la puerta del redil, hoy se identifica con el camino que conduce a la casa del Padre, como la verdad que viene de Dios y como la vida que el Papá del Cielo ha dado al mundo. Jesús es ese camino, esa verdad y esa vida que tiene como único destino el Padre del Cielo. Jesús es el único que puede guiar al discípulo hacia Dios. Basta amar a Cristo para encontrarse con ese Dios de amor. ¿Cuántos de nosotros andamos perdidos entre tantos caminos que, como dice un canto, no llevan a ningún lado? ¿Cuántos andamos detrás de tantas verdades que esconden tantas mentiras? ¿Y cuántos buscamos vidas que nos conducen a la muerte? Si tuviéramos en cuenta lo que dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, en realidad no sufriríamos o sufriríamos menos. No gastaríamos nuestras fuerzas y nuestras ilusiones de modo inútil. Solo Jesucristo es el que nos conduce a Dios. Pero en ocasiones nos engañamos pensando que otros caminos, otras verdades y otras vidas nos darán la felicidad eterna. Pero tristemente nos engañamos, pues muy pronto descubrimos que la vida que transmite algo o alguien que no es Dios es el principio de una muerte lenta. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la palabra de Dios.
En la faena del Señor descubrimos la palabra de Dios.
Y así se va a hacer en reinas más ajenas en reinas.
Nosotros, aunque queramos, no podemos escapar de Dios. Él está siempre muy cerca de nosotros. No para hacernos sentir mal, sino para mostrarnos todo su amor, toda su ternura y cercanía, recordándonos que somos hijos e hijas suyos. Te presento a continuación del grupo guatemalteco Espíritu de Alabanza, este tema que lleva por nombre Más Fuerte Que Yo, tomado de la producción Nacer Con Él. Escucha este canto titulado Más Fuerte Que Yo.
Deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. que la paz que nace del triunfo del Señor sobre el pecado se extiende por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy? En la faena del Señor. Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida. Hoy, viernes 20 de mayo de 2011, la iglesia celebra a San Bernardino de Siena. Bernardino nació en Massa Marítima, Siena, hoy región de la Toscana, en Italia en el año 1380. Quedó huérfano y fue criado por una tía. Ya desde pequeño le gustaban las cosas de Dios. Cuando tenía 20 años, Bernardino, mucha gente se contagió de una enfermedad llamada peste, en Italia, que acabó con muchos habitantes de Siena. Él y otros jóvenes amigos suyos fueron al hospital y sirvieron por 3 meses hasta que se acabó esa enfermedad. A los 22 años, Bernardino lo dejó todo por entrar en la comunidad franciscana. Fray Bernardino tenía una gran capacidad para mover los corazones de los que escuchaban por su forma de predicar. Era tan especial su forma de predicar que los comerciantes cerraban las tiendas y hasta los alumnos de las clases en la universidad iban a la iglesia para escucharle. Gracias a su vida y a su predicación, se convirtieron muchos pecadores que llegaban hasta él arrepentidos. Bernardino entró en la orden de los frailes menores, llamados franciscanos. Se ordenó sacerdote y realizó por toda la Italia una gran actividad como predicador, logrando muchos y grandes frutos. Entre las cosas que Bernardino logró fueron promover primero la devoción al santo nombre de Jesús, segundo, extender el amor a la Eucaristía, y tercero, ayudar a vivir de forma más fiel las enseñanzas de San Francisco en su modo de imitar a Jesús. En la vida de Bernardino no faltaron las pruebas. Una de ellas fue que el Papa Martín V lo suspendió como predicador, pero San Juan Capistrano le ayudó a arreglar esa situación. San Bernardino rechazó 3 invitaciones a ser obispo, fundó más de 200 monasterios e intervino para traer la paz entre 2 partidos que continuamente peleaban entre sí por el poder. A los 63 años, tiene una visión de San Pedro Celestino que le avisa de su muerte. Bernardino muere un día antes de la ascensión del Señor del año 1444. Y 6 años después, fue canonizado por el Papa Nicolás V. Y hasta aquí la vida de San Bernardino, fraile franciscano. Y desde la faena del Señor, saludamos a todos los hermanos que llevan este nombre. Muchas felicidades en este día de su santo.
En la faena del Señor buscamos junto la voluntad de Dios.
Te presento ahora otro canto en lengua mazateca, un canto en el que reconocemos a María como la Virgen que fue concebida sin pecado y está en el cielo. El canto en su traducción al español dice: también hay una mujer muy limpia que está en el cielo, una mujer que no tuvo pecado alguno. Es la mujer que es persona muy limpia, la mamá de Jesús. Es la que también está en el cielo. Es la mujer que dio su favor cuando Dios le preguntó: ¿quieres ser la madre de mi hijo? Que se haga tu voluntad, dijo María. Por eso amemos a María, porque trajo a Cristo aquí en el mundo. Nosotros debemos decirle madre, todos los que creemos en Dios. Te invito a que escuches este canto titulado, que lleva por nombre Canto a la Virgen María.
Thank you. Gaguas inka tabihna, hos iti si sha Cristo, tine lenga, nya katama meshi si shakao. Kuenda, hendi sha, kwa, ficha.
Para que permanezca la obra de Cristo, nosotros debemos ser los instrumentos, hacer nuestra pequeña tarea y desaparecer, Madre Teresa de Calcuta.
¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta.
En este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas de acuerdo a la fe, en las que habló acerca de la figura de María. Hoy yo te quiero ofrecer otra de esas catequesis que el Papa ofreció. Esta vez el miércoles 25 de octubre del año 1995. Esta catequesis el Papa la llamó El rostro de la Madre del Redentor. El Papa Juan Pablo II dijo en aquella ocasión: la reunión de obispos conocida como Vaticano II, al decir que a la Virgen María se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, indica la relación que existe entre el regalo que se le dio a María de ser madre y la salvación. Después de haber tomado conciencia de la misión de ser madre de la Virgen María, honrada en el pensamiento y en las manifestaciones de amor de los primeros siglos como Madre Virgen de Jesucristo y por tanto Madre de Dios, del siglo V al siglo XV, lo que se conoce como Edad Media, la veneración y la reflexión de la Iglesia profundizó en la colaboración de María en la misión de Jesús el Salvador. El hecho de que hasta el siglo V en adelante se haya meditado más profundamente acerca de la Virgen se explica por el hecho de que el esfuerzo de los primeros pensadores cristianos, conocidos como padres de la Iglesia, y de las primeras reuniones de obispos de distintas partes del mundo, tuvieron como primera preocupación centrarse en el misterio de la identidad de Cristo, dejando necesariamente la sombra otros aspectos de las verdades de la fe. Solo a través del tiempo la verdad que Dios reveló se podría explicar en toda su riqueza. Solo al paso de los siglos, lo que se decía de María se fue orientando siempre en función de a lo que se creía de Jesús. El mismo reconocimiento de María como Madre de Dios es proclamado en la reunión de obispos de Éfeso, sobre todo para afirmar que Cristo es una sola persona. De forma semejante sucede con el modo de profundizar en la presencia de María en la historia de la salvación. Ya al final del siglo II, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, señaló el aporte de María a la obra de la salvación. Ireneo comprendió el valor de que María haya dicho sí en el momento de la Anunciación, reconociendo en la obediencia y en la fe de la Virgen de Nazaret, en el anuncio del ángel, una actitud totalmente contraria a la desobediencia y a la incredulidad de Eva, con efectos que le hicieron bien al destino de la humanidad. En efecto, como Eva causó la muerte, así María con su sí se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todos los hombres. Pero se trata de un pensamiento que no desarrollaron siempre, y del mismo modo los otros pensadores cristianos. Ese pensamiento, en cambio, es presentado ordenadamente por primera vez al final del siglo X, en la vida de María, escrita por un monje de la ciudad griega de Bizancio llamado Juan el Geómetra. Aquí María está unida a Cristo en toda la obra de la salvación, participando de acuerdo con el plan de Dios en la cruz y sufriendo por nuestra salvación. Permaneció unida a su Hijo en toda acción, actitud y voluntad. El que María estuviera asociada a la obra de la salvación de Jesús se realiza mediante su amor de madre, un amor que recibe su fuerza en la gracia que le da un poder más grande. La mujer que fue más libre de la pasión se muestra la mujer más compasiva. En el mundo del pensamiento de Occidente, San Bernardo, muerto en el año 1153, dirigiéndose a María, comenta así la presentación de Jesús en el templo. Ofrece tu Hijo, Virgen Santísima, y presenta al Señor el fruto de tu vientre. Para nuestra reconciliación con todos, ofrece la hostia santa, agradable a Dios. Un discípulo y amigo de San Bernardo, Hernando de Chartres, destaca en especial la ofrenda de María en el sacrificio del Calvario. Distingue en la cruz dos altares, uno en el corazón de María, otro en el cuerpo de Cristo. Cristo ofrecía su carne, María ofrecía su alma. María se entrega espiritualmente en profunda unión con Cristo y suplica por la salvación del mundo. Lo que la Madre pide, el Hijo lo aprueba y el Padre lo da. Desde esa época, otros autores hablan del pensamiento que María cooperó especialmente en el sacrificio del Salvador. Al mismo tiempo, en la veneración y en la devoción cristiana, se desarrolla la mirada de contemplación sobre María que se muestra compasiva, representada significativamente las imágenes de María con su Hijo muerto en los brazos, imágenes conocidas como la Piedad. La participación de María en el triste momento de la cruz hace profundamente humano ese acontecimiento y ayuda a los fieles a entrar en la manera en que Dios quiso salvarnos. La compasión de la Madre hace descubrir mejor la pasión del Hijo. Con la participación en la obra de la salvación de Cristo, se reconoce también que María es madre espiritual y madre de todos. En el pensamiento de Oriente, Juan el Geómetra dice de María: tú eres nuestra madre. Dando gracias a María por las penas y los sufrimientos sufridos por nosotros, resalta su amor de mamá y su manera de ser madre para con todos los que reciben la salvación. También en Occidente, el pensamiento de que María es madre espiritual se desarrolla con San Anselmo, que dice: tú eres la madre de la reconciliación y de los reconciliados, la madre de la salvación y de los salvados. María siempre es venerada como madre de Dios, pero el hecho de ser nuestra madre da su ser de madre de Dios un nuevo rostro y a nosotros nos abre el camino para una comunión más profunda con ella. El que María sea nuestra madre no consiste solamente en un lazo de amor. Por sus méritos y su ayuda en la obra de la salvación, ella contribuye de forma segura a nuestro nacimiento espiritual y al desarrollo de la vida de la gracia de Dios en nosotros. Por este motivo, se suele llamar a María Madre de la Gracia, Madre de la Vida. El nombre dado a María como Madre de la Vida, que ya usaba San Gregorio de Niza, lo explicó así Guerrico d'Igny, muerto en el año 1157. Ella es la Madre de la Vida, de la que viven todos los hombres. al dar en ella misma esta vida, en cierto modo volvió a concebir a todos los que la vivirían. Solo uno fue concebido, pero todos nosotros fuimos vueltos a concebir. Un libro del siglo XIII, conocido como el Mariale, usó una imagen atrevida. Atribuye esta regeneración al parto doloroso del Calvario, con el que se convirtió en madre espiritual de todos los hombres y mujeres. En efecto, en su limpio vientre, concibió por compasión a los hijos de la Iglesia. La reunión de obispos de todo el mundo, conocida como el Vaticano II, después de haber dicho que María colaboró de manera totalmente especial en la obra del Salvador, termina diciendo de esta manera: por esta razón es nuestra madre en lo que se refiere a la gracia, confirmando de ese modo el sentimiento de la Iglesia que considera a María, junto a su Hijo, como madre espiritual de toda la humanidad. María es nuestra madre, la mujer que consuela de verdad, la mujer que el amor y la fe de la Iglesia nos presentan de forma cada vez más clara y profunda. María ha sostenido y sostiene la vida espiritual de todos nosotros y nos empuja, incluso en los momentos de sufrimiento, a la confianza y a la esperanza en Dios. Y hasta aquí la catequesis dedicada a María por Juan Pablo II.
Yahisha basen en Naina, basinisha, si ashitat ejena shinantana. En la faena del Señor, trabajamos juntos por nuestra comunidad.
Queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y te pedimos tu oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Para terminar el programa, te voy a dejar en este día 20 del mes de María con un tema titulado La Casita de Nazaret. Este canto está tomado de la producción Como Niños. Interpreta el grupo Betsaida de Chile. Este es un disco del año 2003. Gracias por tu compañía, gracias por tus oraciones, gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos en la red. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Él se muestra a los humildes, a los limpios de corazón, a los que se hacen pequeños como Él.
Conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret.
Voy contigo, amiga, quiero conocer tu casita de Nazaret.
Jesús, mi niño, ve al pozo a traer un jarrón de agua para beber.
Voy corriendo, madre, no me tardaré. El agua que yo dé calmará mucha sed.
El agua que yo dé calmará nuestra sed.
Jesús querido, hoy te lavaré tus ropitas sucias, ayúdame.
Voy corriendo, madre, yo quiero aprender. Cuando sea grande yo también.
Cuando sea grande, yo me lavaré.
María, María, invítame. Quiero conocer tu casa de Nazaret.
Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret.
Voy contigo, amiga.
Jesús, mi niño, ven pronto a comer, junta tus manitos para agradecer.
Espérame un poquito, estoy en el taller, tallando una silla con mi padre José.
Tallando una silla con su padre José.
Jesús, querido, hoy te cociné tu plato preferido, aquel contigo y miel.
Déjame abrazarte, qué linda es mi mamá. María es la alegría cuando lleva el hogar.
María es la alegría cuando lleva el hogar.
Conmigo, amigo, yo te mostraré mi familia en Nazaret.
Voy contigo, amiga, quiero conocer tu familia en Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer tu familia en Nazaret.
Tale, Dema,
Voz Mazateca.